Facultad de Comunicación Social y Periodismo de la Corporación Universitaria del Meta, Unimeta, señal virtual de Radio Unimeta.
Los niños, las niñas y los adultos, todos somos sujetos de hechos y derechos.
Buenos días para todos nuestros oyentes. Bienvenidos a este programa de Sujetos, Derechos y Deberes. En cabina les acompaña el día de hoy Sonia Yurani Arévalo. Yo soy trabajadora social y he tenido como la oportunidad de abordar este tema en diferentes instituciones, hecho por el cual quiero compartirles el día de hoy. En este momento, el tema que vamos a enunciar es la situación de conflicto hoy en el país, y es el reclutamiento forzado, uno de los más inquietantes problemas de los niños, niñas y adolescentes que viven en nuestro territorio colombiano. Hoy sin duda hemos abordado este tema teniendo a colación todo el proceso que requeremos abordar, toda esa conciencia, todo ese proceso de corresponsabilidad que necesitamos hoy en los espacios universitarios, en la academia, en la parte comunitaria, todas las disciplinas que aborden y tejen a través de este panorama de la comunidad. Hoy voy a enunciar el tema con un fragmento de una persona que fue reclutada de un grupo al margen de la ley, y se titula Victorias de la Paz. Cuando nosotros tenemos a colación muchos casos, es totalmente angustiante, pero en el día de hoy les voy a abrir un escenario, uno de esos escenarios de una persona que realmente fue forzada a una situación ajena a su voluntad. Marley pasó 4 años y 11 meses en el ELN, viviendo en medio de las peores atrocidades de la guerra. La enfermería le ha servido para curar a muchos, incluyéndose a sí misma. Marley pertenece a un pueblo indígena que mantiene vivas sus tradiciones y que cada año puntualmente celebra su carnaval. Desde el domingo anterior al miércoles de ceniza, comienzan las flautas, tambores, cascabeles y conchas. Marley recuerda los carnavales de su infancia. Eran el escape perfecto para todo lo que estaba viviendo en su casa. Volvió a la casa cada 20 días, digamos que todos esos procesos que había vivido dentro de su situación de violencia, había tomado como la decisión de querer ingresar a la guerra. Les dije que quería ingresar al grupo. Me preguntaron por qué, les contesté, porque quería vengarme de mi familia. Ellos me dijeron que el grupo no era para cobrar venganzas personales y que más bien regresara a mi casa. Les respondí que de ninguna manera, y tanto les supliqué que accedieron a llevarme para el campamento. Allí me presentaron cómo ingresaba, me dieron un camuflado y me dijeron que quedaba unos días a ver si yo servía para eso. A los 5 días, mientras nos estábamos bañando, a una quebrada atacó al ejército y así, con la ropa mojada, me tocó correr. Indudablemente son estos factores que llevan a los niños a tomar decisiones prematuras y en torno a la guerra. Ella quiso quedarse para que, digamos, pudiera defender esa situación a la que había abordado en algún momento. Marley logró matricularse, posterior a su desvinculación, a un instituto técnico de enfermería que no le exige cartón de bachiller. Allí es hoy día una brillante estudiante que destaca tanto en las áreas prácticas como teóricos. Aunque Marley no ha terminado su proceso de vinculación formal, ella, posterior a su desvinculación, logró acceder a cambiar, a sanar el alma, como ella le dice en su fragmento, cuando sana el alma. Cómo estas personas han intentado incorporarse a la vida civil y a un cambio que requiere dentro de ese proceso, que no es nada fácil ni aceptable por nuestra sociedad. Casos como este vemos indudablemente en el día a día y en este territorio en el que nos convivimos diariamente con personas que han estado vinculadas a los grupos armados. Pretendemos entonces hoy tomar estos referentes que han sido como víctimas del conflicto armado, mostrando un análisis general, ¿sí? La vinculación, la motivación de estos niños, niñas y adolescentes, como varios hechos victimizantes que pueden vivir, esos efectos posteriores en el que se conocen historias marcadas de una etapa no vivida de una infancia que realmente pues se desvanece en recuerdos marcados más por maltrato, por indiferencia, que una historia vivida comúnmente por cualquier niño, niña, adolescente. Digamos que Colombia ha vivido una historia de guerra en donde la estrategia ha sido la vinculación, ¿sí?, de los niños luego de su captura, una entrega voluntaria, que hay un manejo de atención psicosocial. En este momento, cuando los chicos se desvinculan, digamos que hace parte de una atención primaria inicial por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, en donde se aborda pues todo un proceso de atención integral, interdisciplinario, pues a causa de estos hechos victimizantes vividos por estos grupos armados al margen de la ley. Digamos que los fenómenos de la guerra, la situación de los grupos armados al proceso de restablecimiento de derechos y el proceso de reintegración social y económico que pretende cambiar esa vida, ese escenario de esa persona que realmente se está reintegrando, reincorporando, sanando, teniendo la posibilidad de llevar una vida tranquila y en paz como cualquier ciudadano. Digamos que esos procesos institucionales nos dan posibilidades de conocer de cierta manera el conflicto y cómo son los escenarios reales, como esos panoramas crueles que se ven en la guerra, marcado pues por muchas dificultades, ¿sí? Una persona que realmente saltó su infancia, faltó su adolescencia y señala algunos aspectos, digamos que del conflicto, como una manera arbitraria frente a los derechos humanos y frente a una persona que debe tener garantía de derechos, teniendo en cuenta que los derechos de los niños van por encima de cualquier otro. Señalar algunos aspectos de análisis frente al conflicto armado en Colombia, desde hace esos 50 años, la conformación de ideas de los grupos armados alzados en armas en contra del gobierno nacional, en donde se fundamenta un continuo conflicto que se transforma en poder y lucha de territorios, y eso es lo que vemos realmente todo el tiempo, y en las noticias nos están mostrando diferentes panoramas de lucha de territorios, de poder, de otros sistemas que también se mueven en contra de una guerra. Entre el Estado colombiano, las guerrillas de extrema izquierda y los grupos paramilitares de extrema derecha está el conflicto que ha pasado como por varias etapas de incremento y de empoderamiento. Digamos que hoy en día estamos hablando de un proceso de posconflicto y todo el proceso de posconflicto es un escenario también para medir la historia, la dimensión, los actores armados, iniciando como ese proceso también que ha tenido el vencimiento o la posibilidad de iniciar unos diálogos para poder determinar otros hechos que proceden a la paz. A ese proceso que finalmente podemos incorporar, visualizar la historia de esos hechos que llevan al manejo de poder de esos actores. La violencia y todas las consecuencias de las acciones violentas de los grupos armados que relatan sobrevivientes, posterior a en ellos se inician pues diferentes diálogos de paz, y en el escenario de la historia de Colombia hemos visto como la posibilidad de negociaciones, la posibilidad de diálogos, la posibilidad del discurso de la paz y todo el proceso de desmovilización de grupos armados en diferentes espacios y en diferentes escenarios de la vida política del país. Sin duda, la historia colombiana señala un conflicto en donde hay ausencia del Estado, la implementación de políticas, vemos territorios en donde finalmente esos chicos han creído que su ideal es un militar, su ideal es un proceso de visualización de un arma, porque no hay presencia de otras instituciones frente a otro Estado. Digamos que eso debe estar orientado a garantizar derechos. Digamos que todos nos preguntamos, viene un proceso fuerte y un proceso frente al fenómeno de un posconflicto, ¿cómo hacer evidentes, cómo hacer corresponsabilidad eficiente y orientada para garantizar a toda la población del territorio colombiano? Y es allí donde nosotros tenemos como desde cualquier escenario, sea usted campesino, sea un empleado de una institución, sea usted empleado de una actividad comercial, sea usted independiente, ama de casa. Es la posibilidad que el espacio le brinda a usted de ser responsable y de apoyar y garantizar ese acompañamiento, si usted sabe de algún caso, porque por lo general los chicos incluso a veces no corresponden a las instituciones, sino pues la familia lo abordó y no hubo manera de apoyar o garantizar esa restitución de ese derecho. Vamos a ver en el proceso cotidiano de nosotros, vemos innumerables casos, vemos innumerables respuestas, ¿sí? Cómo nosotros podemos también evidenciar esa posibilidad de encauzar, de apoyar, de mirar la posibilidad de desarrollar en medio de este conflicto un panorama frente a los derechos humanos. Por esa causa de igualdades, por esa causa que realmente se ha hecho como la posibilidad de crear en medio de esas acciones violentas, hacerlo visible ese proceso moral, ético, pues desde todas las fuentes que podamos nosotros ejercer como ciudadanos. También digamos que en ese proceso histórico también podemos ver cómo la persistencia de los diferentes grupos armados de ideales y pensamientos, como comunistas, con agregados de poder y acciones de pensamiento, violentos, digamos que en la época se ha marcado una posición negativa que ha permitido existir un mayor enfrentamiento y acciones que se han heredado entre sangre y miseria. Digamos que esa es la pauta que realmente podría narrarnos las diferentes historias de los niños, en la que podríamos mirar una posibilidad de someternos como pensar qué tanta posibilidad le podemos brindar a esas personas si han vivido entre herencias de conflictos, si han vivido entre herencias de dificultades de todo tipo, familiar, pobreza. ¿Qué posibilidad nosotros como ciudadanos, como academia, como comunidad podemos apoyar y pensar más allá de cómo podemos alimentar la paz? Bueno, en este momento nos vamos a un corte musical.
Ahora y no verte más, recomenzar con nueva actitud. que acabado. Después me encuentro atrapado en un vaso donde tú puedes beber tranquilamente. No puedo más, no sé qué cosa darte. Por favor, dime qué cosa hice mal. Perderte ahora y no verte más.
Los mejores sonidos de Radio Unimeta, emisora virtual de la Corporación Universitaria del Meta.
Estudiantes con gustos musicales, recuerden que también pueden capacitarse en su Universidad del Meta, con instrumentos como piano y flauta. Además, técnica vocal y por supuesto, lectura y escritura musical. Los días lunes 4 a 7 de la noche, martes 9 a 12 del mediodía, miércoles y jueves 12 a 3 de la tarde, en el quinto piso de Bienestar Universitario con el maestro Jairo Rojas.
Los mejores sonidos en Radio Unimeta, Corporación Universitaria del Meta, Radio Virtual.
Los niños, las niñas y los adultos, todos somos sujetos de hechos y derechos.
Bien, lo argumentado hasta hoy nos deja como entender qué significa el reclutamiento frente a todos los procesos de impacto, la guerra, el fenómeno que requiere como mayor atención, mayor impacto sobre esta situación de conflicto que vienen atravesando diferentes niños, niñas y adolescentes en nuestro país, en nuestro territorio, en nuestras veredas, en nuestras comunidades. Pensar en esas víctimas del conflicto armado es apuntar realmente a todo un país, a todo ese conflicto interno que ha desencadenado múltiples problemáticas de orden social, económico, político, que arroja niveles elevados de pobreza. Para entender elementos importantes del conflicto, tenemos que construir integración de saberes, experiencias que pueden contribuir específicamente en el área de atención de los diferentes programas. ¿Qué establecen los procesos de atención? ¿Qué significa un proceso de reintegración? ¿Qué significa un proceso en el que puedan encaminar realmente los niños para poder sanar, para poder continuar con una vida, continuar con un espacio con sus diferentes roles, como papá, hijo, como una persona que labora? ¿Cómo esto anterior nos invita cada vez más a pensar en la complejidad de esas características que conllevan a una atención más clara, que requiere un mayor acercamiento, que requiere de una mayor posibilidad de atención, ¿sí? Y las consecuencias que se tejen alrededor de todos estos actos violentos en los diferentes escenarios, en donde pues simplemente surgen constantes elementos de análisis frente a una deficiencia de zonas de presencia pues del Estado, las narrativas de muchos niños y niñas que han argumentado muchos hechos, muchas situaciones que han tenido como víctimas. En nuestro quehacer como profesionales, en nuestro quehacer como cualquier persona ciudadana, es permitir que realmente estas personas tengan una atención que corresponda. De individuos que viven en contextos donde es normal convivir con miedo, los niños crecen con miedo. Aparte de crecer con miedo, simplemente a veces no creen en algunas instituciones, ¿sí? Simplemente se acogen a una vida cotidiana, a una vida cotidiana para ser un empleado, para ser una persona frente a un rol como papá o mamá, pero es bien necesario cómo ellos pueden enfocarse en un proceso de atención para obtener una perspectiva mejor frente a su vida, frente a su proyecto de vida. Cómo pueden estudiar, como muchos de esos casos, y como muchos de esos casos podemos ver personas que han terminado su bachillerato, que han terminado su carrera técnica, que son profesionales y que están en momentos de intervención en varias instituciones del Estado a nivel nacional. ¿Cómo son padres ejemplares? ¿Cómo pueden, a través de la historia que hoy narrábamos de Marley, ejerció de alguna manera un proceso que poco a poco sanó su vida? ¿Cómo ellos conviven frente a ese proceso? Y es algo normal que se vive día a día, pero ¿cómo ellos mejoran realmente frente a esa aceptación de la sociedad, de lo civil, ¿sí? A ese proceso de reintegración social y económico? Digamos que no es normal para ellos, fueron unas mentes infantiles que en ese momento apuntaron en contra de la guerra. No fue un proceso fácil, pero poco a poco quienes ya se han sometido a un proceso de reintegración han logrado convivir en un escenario pacífico, en un escenario donde pueden convivir, reconciliarse con el otro. Digamos que todas estas posibilidades que ellos tuvieron también es como tener la oportunidad de vivir de realidad, esa realidad de experiencia, nos lleva a pensar que se pueden superar muchas situaciones, como muchas otras tragedias, historias difíciles que pueden argumentar otras personas y también han superado. Digamos que en la realidad la experiencia de escuchar muchos niños, muchas niñas, jóvenes que han incursionado en el conflicto se tejen un imaginario de unas vivencias demasiado prematura. Muchos por consentimiento inicialmente, cuando dijeron, a pesar de que yo tuviera 17 años, sobrepasara mis 17, y dijera, yo puedo ir, me delego, yo voy. No, era una persona que finalmente no tenía como una aceptación, digamos que no tenía la capacidad suficiente de decisión. Por eso es abordar la familia, es un papel muy importante en la escuela, en la comunidad. La posibilidad que cualquier ciudadano puede de apoyar, de identificar problemáticas para que puedan asumir las instituciones. Digamos que sin duda se debe abordar el papel de la familia, la escuela, la comunidad que persiste en esa formación de individuos, hombres, mujeres para la vida ciudadana, para la vida cotidiana. Un proceso también que lleva a formar ciudadanos que debe tener la posibilidad de existir para cambiar, para incluirse, para tener un proceso de participación en esta ciudad, en este escenario que nos corresponde. Digamos que hay otros argumentos que nos puede llevar a determinar qué tanto podemos analizar, qué tanto nos lleva un poco más allá, a través de la historia de Marley, a través de leer un poco frente al conflicto y la historia y los escenarios en los que hemos crecido, y esa historia que nos narran nuestros padres, y esa historia que finalmente escuchamos en las noticias, uno a uno de esos escenarios que tanto hemos construido, el perfil de una familia, el papel de una familia, para que esto se pueda conservar, para que esta dinámica de corresponsabilidad de todo ciudadano pueda encaminarse. Formar ciudadanía es un papel muy interesante. Digamos que cómo podemos hacernos partícipes y cómo podemos construir, cómo podemos apoyar acciones, ¿sí?, que legitimen los derechos y garantías de los niños, niñas y adolescentes. Eso que llamamos derechos humanos es soportar lo vital. Lo vital que se requiere en la sociedad, que todo sea posible. Depende de la apropiación y ampliación del sentido común, que busca siempre una transformación vital de nuestros pensamientos. Ese sentido común debe hablar de los valores, de esas creencias que nosotros dentro de este territorio hemos construido. ¿Qué ideas se tienen? ¿Qué ideas se manejan? ¿Cómo a través como de esta historia, nuestro contexto? Y hablando del meta, cómo este contexto se ha construido unos valores, unas creencias, unas ideas de cómo ser de orden social, qué es una persona con el sentido de orden social, con eso que llamamos instaurar democracia, responsabilidad, pensando siempre en ese escenario que han vivido las víctimas de reclutamiento forzado. ¿Cómo has traspasado esa historia? ¿Cómo se ha hecho una atención prudente frente a esa vida que generó de alguna manera un conflicto, que generó de todas maneras una incidencia, pero cómo abordarla para que ella pueda sobrellevar, así como decía Marley, cómo sanar interiormente y cómo ayudar a sanar a los demás? Hecho que cualquiera de nosotros podemos hacer, y de hecho la academia hoy viene constituyendo unas personas capaces para enfrentar muchos riesgos, enfrentar escenarios complejos que nos llevan siempre a una tensión diversa, una tensión para poder encaminar ese ser, encaminar esa persona con una posibilidad de un conjunto como de nociones sobre eso trascendental de la vida, para que esa persona tenga la posibilidad de pensar en una religión de diferente índole, en un término frente a lo político, cuál es su decisión, cuál es ese paso firme que lleva a esa verdad indudable, claro está, esa verdad que es necesaria para el sostenimiento de los pueblos. Por eso hoy en día construir la paz es necesario poder conocer realmente cómo se construye, cómo se va a construir esa memoria histórica de nuestro pueblo, porque digamos que experiencias hay muchas desde diferentes instituciones, digamos que desde diversas academias, por lo menos trabajo social lleva unos procesos encaminados a intervenir en la comunidad. ¿Cómo podemos nosotros ser estas personas que sostienen también la realidad, la verdad, la posibilidad ética construida a partir de del contexto, a partir de lo comunitario? Digamos que todo nos lleva a una construcción colectiva, encaminado siempre a pensar, a reflexionar en ese ejercicio que tenemos como rol, como profesional, para el sometimiento en la tarea de compartir en ese intercambio siempre acciones específicas, cómo puedo compartir con los otros las experiencias exitosas, cómo podemos compartir, digamos, de alguna manera esos vacíos que también generaron esas experiencias para poder redimensionar, poder estabilizar un poco, poder llegar un poco más allá de esa intervención que pues las instituciones o nosotros como profesionales realizamos. Las instituciones siempre requieren ser replanteadas. Cuando tenemos como la posibilidad de elaborar en las instituciones, nos damos cuenta que hay una política, pero la realidad también nos lleva a otra. Como también esa posibilidad de llevar al otro éticamente nos lleva a pensar que la misión a veces de la institución requiere ser replanteada. Cómo sin duda abordar la historia de todo esto que hemos hablado el día de hoy, el conflicto, pues nos lleva a una posibilidad de intentar reflexionar y accionar en medio de este proceso de posconflicto. Espero que hayamos contemplado todas estas posibilidades de pensar acerca del reclutamiento. Agradezco la atención prestada en este espacio de sujetos, de hechos y derechos del programa de trabajo social. Recuerden que esto tiene una continuidad frente a todo el proceso del marco jurídico, entonces los esperamos en una próxima emisión.
Desde la Facultad de Comunicación Social y Periodismo de la Corporación Universitaria del Meta, Unimeta, señal virtual de Radio Unimeta.